Muy buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Hemos encontrado en Dios la libertad del pecado y de la misma muerte. Eso es maravilloso, ¿verdad, hermanos? Eso no tiene precio. Bueno, sí tuvo precio, ¿verdad? Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario y por eso somos libres. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Génesis, capítulo 3, y leo el versículo 4 y 5. Amén. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Qué bueno es poder entender las estrategias satánicas para tomar control sobre las almas y nuestras vidas. Esto es importante que lo entendamos. Hermanos, estamos en una guerra y Satanás va a usar argumentos, va a usar pruebas, va a usar cualquier elemento que el ser humano pueda aceptar como verdad, y de ahí para adelante el trabajo de Satanás se vuelve facilísimo. Pero esa es la victoria de la iglesia. Tenemos en Dios la esperanza, tenemos la palabra profética más segura. Estamos convencidos, estamos sabidos de dónde va a venir el ataque, de dónde viene la guerra, cómo va a actuar Satanás. Y bueno, y en esa guerra advertida, hermanos, aquí no hay perdedores, aquí hay ganadores. Amén, hermanos. Pensaría yo, si tú, estoy hablando humanamente, si tú tienes unas cámaras de seguridad y estás ahí controlando las cámaras de la fábrica o de la oficina donde tú estás y sabes más o menos cómo está la situación de difícil, pues a la hora de las horas suena la alarma, mira la pantalla, ya sabes por dónde entró el enemigo. La Biblia nos muestra con tanta elocuencia cómo trabaja el diablo. Pero dice la palabra que las armas de nuestra milicia, ¿qué dice? No son terrenales, son espirituales. Y entonces la iglesia tiene que estar preparada de una manera estratégica, conociendo las estrategias de Satanás. Y quiero ir a este punto que creo que es determinante en nuestra vida espiritual. ¿Cuál es el arma más poderosa de Satanás que convenció precisamente a la primera criatura de la creación? Esto es importante. Creo que de aquí vale, aquí parte todo principio de convencimiento hacia cometer un pecado, un error, una desobediencia a Dios. Quiero que lo veamos desde ese punto de vista. Satanás tiene una gama de estrategias, pero esta, ahí empezó el diablo y sabía que le iba a funcionar y le funcionó. Veamos entonces los cuestionamientos. ¿Qué es un cuestionamiento, hermano? ¿Será, tal vez, y si te engañaron acá? ¿Y si te dejaron por acá? Hermanos, de verdad, cuando llega el cuestionamiento, entonces el título de la enseñanza, los cuestionamientos cambian el alma. Amén, hermano. Estamos yendo a Belice y Satanás se ha levantado contra la iglesia y el argumento de la gente es: mire, ¿y no será que ellos son una secta, va? Yo sé que esta fórmula la hemos recibido muchos de nosotros, ¿no es verdad? Usted está asistiendo a una secta. En ese momento entra la duda en la mente. ¿Y qué tal si le dicen: ala, usted, pero ahí matan a los niños porque no los vacunan? Y ahí, qué sé yo, y ahí empiezan a tener una serie de argumentos que quizás en una mente inocente, pues todo estaba bien. Pero cuando llega ese cuestionamiento, ¿será que? Tal vez sí. ¿Y será que no lo están engañando? ¿Y será que están así como lo dicen? En ese momento, cualquier convicción personal entra en la balanza de la duda. Amén, hermano. ¿Hay peor si es así? Ah, yo supe usted. La verdad es que en la iglesia hemos atravesado, hermanos, momentos tan difíciles en los cuales dijeron que aquí matábamos niños, que aquí enterrábamos a la gente, que habían en, qué sé yo, cementerios clandestinos. Y hermanos, simplemente porque un hermano decía, hermano, yo voy a confiar en Dios hasta la muerte. Esta es mi convicción, es mi sentimiento, es mi deseo. Pues usted busque la convicción personal. Pero cuando alguien dice, ay, mataron a alguien usted, hermano, habráse visto semejante cosa. Aquí amamos las almas, amamos a los hermanos. Y lo menos que podemos pensar es que alguien fuera perjudicado. Cuando la duda lleva, cuando ese cuestionamiento lleva, provoca una duda en la mente. Y esta duda en la mente es tan penetrante dentro del intelecto del hombre que llega a cambiar, a hacer tambalear y cambiar el alma misma. Veamos, esto es importante. Cuando Dios pone al hombre, lo crea a su imagen y semejanza, es algo tan precioso porque Dios le da una capacidad, le da una autoridad, una autonomía relativa. Y Dios le muestra el camino correcto a seguir y todo era maravilloso. Es más, Dios le confía la creación. Aquí está esto, esto es tuyo, mira, administralo y yo voy a confiar en tu trabajo, etc. Dios le entregó la creación al hombre en una forma desinteresada. La pregunta es, ¿qué podía sacar Dios de provecho en que el hombre administrara bien el mundo y la tierra? Nada. El beneficiado era el mismo hombre. El hombre iba a explotar la tierra, el hombre iba a hacer todo. Pero llega aquel momento en el cual el hombre está plantado precisamente en el huerto del Edén, rodeado de tantas bendiciones maravillosas, amando a Dios, teniendo una relación pura y perfecta con Dios. Esto es maravilloso. Pensemos en un matrimonio feliz. Amén. A ver, un matrimonio ideal. El esposo fiel, el esposo trabajador, la esposa fiel, siendo diligente en su casa, tiene bien a sus hijos, todo está maravilloso, el esposo tiene su trabajo y qué sé yo, hasta busca a Dios, viene a la iglesia, sirve en la iglesia, y de repente un sujeto o sujeta le dice, mira, ¿y por qué no sabes? No, ¿y tu marido será que...? Eso que salga al interior a trabajar y se tarde 2 días allá, ¿y no será qué? ¿Qué pasa ahí, hermano? Y yo lo vi. Y fíjate que lo vi con una muchacha allá y qué sé yo, y tal cosa. No, es que mi esposo me ama y aquí el hogar está bien integrado. Yo solo te decía, tómalo, déjalo. Yo porque te quiero, yo porque te aprecio. Cuando Satanás se presenta como ángel de luz, como que estaba del lado de Eva, ¿me entienden? No está plantándose como un enemigo de Eva, sino como un amigo que le hacía ver que aquel personaje glorioso que era Dios mismo, no era lo que parecía ser. Esto creó en la mente de Adán una incertidumbre, una duda, amén. Cuando la duda llega a nuestra mente, ¿qué tal si ese día el marido salió de comisión al interior de la República y vengo mañana y resulta que hubo problemas y viene al tercer día, pero ya estaba metida la cizaña? ¿Qué dice la esposa? Oh, él me dijo que eran 2 días y ahora 3, ¿qué pasó? ¿No será que como me dijo mi amiga? Y que ahora quizás ande allá de vacaciones por la playa. Y empieza la mente a formular toda una serie de teorías, de pensamientos, los cuales van a llevar a un estudio y a una comprobación de aquello que está dañando tu mente. Esto con el tiempo no solo cambia tu mente, va a cambiar tu misma alma, tu misma estructura. Mi hermanos, ¿cuántos hogares no están fracasados No están al borde de la destrucción, de la división, simplemente porque una duda causó celos amargos. Ahora la esposa no confía en el esposo. El esposo no confía en la esposa. Esto es lamentable. Ese hogar precioso, maravilloso, simplemente fue cimentada y plantada. Una obra malvada, perversa, que es precisamente ese cuestionamiento. Hermanos, un hermano me decía, es que yo sospecho de mi esposa. Por amor de Dios, le dije, tené cuidado. Es que a mí me contaron. Momento, le dije yo, no le pongas atención. Si tu mujer te quiere fallar, te va a fallar. Y te va a fallar en tus narices, le dije yo. Pero cuando una mujer quiere ser fiel, y es fiel, va a ser fiel, aunque sea con la oportunidad que tenga, igualmente para un varón. Cuando la mente entonces empieza a tomar esa actitud de receptibilidad a la voz del diablo, a esa estrategia de la que hablamos inicialmente, la mente empieza a contaminarse. Nuestra conducta empieza a cambiar, hermanos. Empezamos a dudar de todo. Empiezas a dudar hasta de tu propia sombra. Hermanos, de verdad, cuando alguien tiene malicias en su mente, es como aquella gente que cree que la van a matar. Tiene delirio de persecución y tiene delirios extraños. Yo recuerdo que una oportunidad alguien se tomó un jugo de limón y quedó en el asiento, y alguien muy conocido mío, y tiró así un poquito al piso y quedó una mancha blanca del jugo de limón en el piso. Ah, pues agarró una navajita y ahora sí, mire, y lo puso al papel y dijo, lo voy a llevar al laboratorio porque algún veneno le echaron a mi limón. ¿Verdad que me dice risa, hermano? Pero muchos somos así, hermano. Esos delirios de ansiedad, de persecución, provocado por una malicia. ¿Qué tal si se te metió en la cabeza que tu esposa te está traicionando? Pues vas a tener que tomar tú primero el café y después me lo tomo yo. Vas a creer que en todo le van a poner veneno, que en todo lleva una maldad, porque ya la mente está contaminada y tu alma está al borde del colapso. Eso es lo que sucedió precisamente en el Edén. La mente de Eva fue contaminada por un cuestionamiento nada más. Es que Satanás no le puso pruebas. ¿Qué prueba le dio Satanás? Solo, oigan, esto es interesante, muy interesante. ¿Cómo dice acá entonces? Versículo 4. Entonces, oigan, vamos desde el 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Estaba convencida Eva de que así era? Sí, Dios lo dijo y así es. No debo de comer de esto. Muchos de nosotros podemos estar en la iglesia, quizás tener muchos años de estar en la iglesia, de estar en esta comunión maravillosa, en donde hemos visto la gloria de Dios, hemos visto sanidades, hemos visto, ahí sí que muertos levantarse, hermanos que han estado ya prácticamente al borde de la muerte y Dios los ha levantado, hermanos. ¿O no es verdad? Hemos visto la gloria de Dios, hemos visto hogares que estaban desintegrados y Dios los ha rescatado. Hemos visto, hermanos, cómo la obra de Dios se da y simplemente un comentario, simplemente un cuestionamiento, dice, ¡ah, a saber! Y a veces queremos mejor ir al antiguo. Ah, no, es que antes era así. El mismo Dios de Abraham, de Isaac y Jacob está aquí hoy, esta mañana. Y su palabra es la misma, es viva, es verdadera, es eficaz. Pero si tú la dejas por un lado y empiezas a oír otras cosas, y vamos a hablar de esto. Hermanos, estamos en la peor etapa de la humanidad. Es el tiempo de la mucha información, pero de la desinformación. La gente sabe mucho, pero al final está desinformada. Mentira acá, mentira acá, mentira acá, mentira acá. Y todos fundamentan su mentira, hermano. Todos fundamentan su mentira. Cuidado con las redes sociales. Cuidado con Facebook, cuidado con Instagram. Cuidado, hermanos, porque una mentira aquí, otra mentira allá. ¿Y cuál es la verdad? Y yo creo que en la iglesia me está... Hermanos, estamos entrando en una etapa tan complicada en cuanto a los argumentos bíblicos, que ahora los teólogos y los hombres estudiosos, los mismos judíos que no aman a Cristo... No hablo de los que aman a Cristo, sino los que no aman la fe cristiana, la fe que nos ha levantado, la fe que nos ha salvado. Sí, pero ahí lo dice. Y sacan la Torá y 100 libros más. Hermano, nuestra fe es sólida porque hemos visto a Dios vivo en medio de nosotros. Lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos palpado tocante al reino de Dios, eso predicamos. Amén, hermano. No es la experiencia de Pablo. Sabemos de la experiencia de Pablo, pero hoy, hermanos, el libro de los Hechos de los Apóstoles tiene continuidad en nosotros. Amén, hermanos. Las mismas obras de Dios. El problema no es Dios, ni el poder de Dios, ni el poder de la fe. El problema es cómo manejo mi fe, cómo manejo mi convicción y cómo dejo que la duda llegue a la mente. Hermanos, de verdad, es algo... de lo más, el arma más poderosa que tiene Satanás. Confunde la mente. No, es que Jesús, sí, un buen hombre, excelente, y el Hijo de Dios. Ah, pero ¿y qué pasó con María Magdalena, con Jesús? Alarma. Y entonces la duda entra en la cabeza. ¿Y qué tal si sí? Ahora resulta, hermanos, que aparece el Evangelio de Judas Iscariote. ¿Y cuál es el Evangelio de Judas Iscariote? ¡Ah, no! Iscariote ya no es el malo de la película. Ahora resulta que Judas Iscariote es el más grande y maravilloso líder, el más grande de los discípulos, porque el que hizo perfectamente la voluntad de Dios. Así es que en él se cumplió la profecía. Él vino y entregó a Jesús para cumplir obedientemente la palabra de Dios. Entonces Judas no es malo, él es bueno. Te llega a tu mente y dices, ah, de verdad que tal vez sí, ¿verdad? No era tan malo como que parece. O a lo mejor tenía cambios ahí de personalidad en un momento dado, pues por eso se suicidó, etc. La justificación de lo malo se da por la desinformación. Esos mensajes que estamos recibiendo, hermanos, yo les digo, este es un SOS para la iglesia. Tengan cuidado, hermanos, ¿qué están oyendo? ¿Qué están viendo? ¿Qué está llegando a sus mentes? Hermanos, estamos en tiempos difíciles, los cuales la iglesia es confundida. Es que sale una mujer ahí, sale un hombre ahí, que yo fui y estuve allá, me morí y fui al infierno. Y ahí vi las llamas, vi cómo la gente estaba asándose ahí, que le daban vuelta, etcétera, hermano. ¿En qué parte de la Biblia está eso, hermano? Eso no aparece en las Sagradas Escrituras, que un hombre vaya. Dice la palabra que está dado, que el hombre muera una sola vez. ¿Y qué dice? Y luego el juicio, amén. Y dice la misma palabra que no está dado que los que son de allá vengan para acá, ni los de acá vayan para allá, amén. Y cuando tú duermas en la presencia del Señor, el Señor Jesús te dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén, hermano. Sigue creyéndolo. Esta fe es la que va a sustentar tu victoria. Esa fe es la que va a sustentar, hermanos, el cumplimiento de la palabra en ti. Pero cuando la duda llega a la mente, hermanos, automáticamente estamos semidestruidos. Acá Eva, hermano, estaba convencida de la obra de Dios. Pero dice, el fruto del árbol que está en medio del huerto no comeráis de él, ni le tocaréis. Esta era la respuesta que la mujer dio al diablo cuando vino con sus argumentos, ¿sí? Pero Satanás era la serpiente, ¿qué dice? Astuta. Más que todos los animales. Entonces la serpiente suavemente le dice a la mujer, diplomáticamente le dice a la mujer, como un amigo. Le dice a la mujer, no hombre, no moriréis. ¿Cómo es posible? Estaba contradiciendo lo que Dios le había dicho a ella. Ahora viene y dice, si no, yo te voy a dar, este si no quiere decir, yo te voy a dar otro argumento que tú no conoces. Es más, lo podés comprobar, le dijo. Esto es, este si no lleva un impacto muy poderoso a la mente. Dios te está engañando, sino que sabe Dios. Dios lo sabe, pero te está engañando, quiere decir esto. Mis hermanos, cuando uno va desentorchando estas palabras, interpretando a la luz de las Escrituras y por el Espíritu Santo, se da cuenta del poder que tienen las palabras de Satanás en la mente de esta mujer, que estaba convencida, que había visto las obras de Dios, estaba del lado de Dios, pero de repente cambia. Por eso la enseñanza es: los cuestionamientos cambian el alma. Quizás entra por un pensamiento, pero llega a cambiar, a transformar el alma misma. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que la comáis, que coma de él, ¿qué dice? Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y del mal. ¿Cuál era la tentativa de Satanás al hombre? Uno, ser como Dios. Dudar del amor de Dios y de la fidelidad de Dios. Dudar de lo que Dios había establecido por bueno y ponerlo en duda de malo. En ese momento, hermanos, la obra satánica ya estaba en la cabeza. Y ahora le dice algo: te voy a demostrar algo. Tu problema es que yo te voy a enseñar qué es bien y qué es mal. Pero yo te lo voy a enseñar. Dios no te lo enseñó bien, yo te lo voy a enseñar bien. Hermanos, esto parece un juego de palabras, pero está penetrando tanto en la mente y en el corazón de aquella mujer que debilitó sus convicciones. Y esto es lo que sucede con muchos de nosotros. Hemos debilitado nuestras convicciones porque simplemente estamos oyendo falsos profetas, falsas profecías. Estamos, hermanos, en estos tiempos de confusión. Más información, pero más desinformación. Más datos, pero más vacío. Porque al final lo que hay son mentes confundidas. Ya no se sabe a dónde ir. Ese bramido de los mares está presente. Esas multitudes confundidas no saben qué hacer esto, no saben. Y la iglesia empieza a involucrarse en asuntos políticos, en asuntos de Estado y una serie de cuestiones de ciencia, las cuales no es el llamamiento para una iglesia que ha creído en un Dios vivo y verdadero. Hermanos, en este caso, esta pobre mujer, que en este caso es la pobre humanidad, está bajo ese mismo impacto. Ese impacto satánico. Tú puedes ser como Dios. Dios te engañó. Es más, yo te voy a enseñar qué es lo bueno y qué es lo malo. Vas a ver. Entonces, en ese momento, cuando nosotros le ponemos sentido a estos razonamientos, a esos cuestionamientos, la mente se queda y empieza a dudar. Entonces, voy a probar a ver si es cierto lo que aquel me dice. Y esto es lo que sucedió acá. Esto es muy hermoso poderlo entender. Y vio la mujer que el árbol, que dice, era bueno para comer. Hasta ese momento había una admiración hacia el árbol. Esto es importante. Recordemos que el árbol es simbólico. No es que hubiera un arbolote ahí de manzanas ni nada por el estilo. Estamos hablando de algo simbólico, algo metafórico. Cuando vio a aquella mujer que la propuesta, diría yo acá, de Satanás era una propuesta en la cual iba a adquirir sabiduría, no esperó la sabiduría de Dios, sino empezó a comer de la sabiduría que el diablo le estaba ofreciendo. Y dice que aquel que se somete a alguien es esclavo de aquel a quien obedece. Esto para bien o para mal. En este caso, Eva deja la cobertura de Dios y toma la cobertura del conocimiento de bien y de mal, pero no mediante Dios. Es que Dios también tiene conocimiento de bien y de mal. Y esto es importante que lo entendamos. Cuando Dios, hermanos, hizo en el huerto del Edén, veamos un poquito atrás, ¿quién hizo el árbol de bien y de mal? ¿Ah? Ahora la pregunta es, ¿y por qué lo hizo? Si era malo. ¿Será que Dios hace cosas malas? Estos razonamientos, hermanos, entorpecen nuestra fe. Si Dios hace cosas buenas, solo cosas buenas, porque hizo un árbol de bien y de mal. ¿Él lo hizo o no? Esto es importante que lo entendamos. Acá, por eso, aquí en el 2:9, dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto. ¿Y qué dice? ¿Y el árbol? ¿Quién lo hizo entonces? Ahora la pregunta es, ¿y por qué Dios hizo entonces lo malo? Es que Dios no hizo lo malo, simplemente plantó un árbol que evidenciaba que hay cosas malas que existen, ¿me entiendes? Y que el hombre tenía que tener una referencia nada más de que es lo bueno y que es lo malo, y Dios le enseñó que era lo bueno y que era lo malo. En el momento en que el hombre aceptó que no era bueno comer del árbol, lo sabía Adán, lo sabía Eva, pero en ese momento Dios le dice, este no comas, porque no te conviene y te vas a morir. Ahora viene la mujer y dice, no, pero este se mira mejor. Por eso hay gente que anda brincando de iglesia en iglesia, hermano. De verdad. Iba a una iglesia, aquí me di, acá y acá, aquí es diferente, y aquí qué sé yo, y aquí, hermano, cuidado. Dios no está en las iglesias. Dios es espíritu. Dios habita ahí, en medio de su pueblo, donde hay santidad. Ahí, cercano a ti, está Jehová, cercano a tu corazón. Cuando vemos esto, entonces el árbol está allí, pero no es que Dios haya hecho lo malo, es que simplemente la maldad existía. Desde el momento en que existía Satanás, existía la maldad. Entonces lo que Dios estaba haciendo al poner ese árbol ahí, lo que estaba haciendo Dios es decirle, hay cosas malas y hay cosas buenas. Entonces ya vieron, no es una maldad de Dios, porque ahí dice, y si Dios es bueno, ¿por qué permitió cosas malas? ¿Por qué no dejó solo el árbol de la vida? ¿Por qué no dejó solo las cosas buenas? ¿Por qué tenía que dejar las cosas malas? Es que las cosas malas no nacieron en Dios, nacieron en Satanás. Ahora Dios está evidenciando la obra de Satanás. Ahora me llama la atención, ¿por qué dice árbol de sabiduría, de bien y de mal? Esto es interesante que lo entendamos. Porque si Dios lo plantó y es sabiduría de bien y de mal, ¿qué es lo que Dios estaba probando realmente en el corazón del hombre? La capacidad de elección. Le hemos llamado libre albedrío, es la capacidad de escoger esto o el otro. Dios no quiere esclavos. Dios no quiere gente, no quiere robots dentro de su casa, dentro de su familia. Dios quiere que seres humanos, amándolo de todo corazón, razonando que Él es Dios sobre todas las cosas, que de Él es la gloria, que de Él es la alabanza, que Él solo merece, pero lo estoy conscientemente, no estoy drogado. Hermanos, es que todo término de drogadicción religiosa, hermanos, es perversa. Por eso allá decía un pensador oriental, la religión es el opio de los pueblos, decía. Y sí tenía razón. ¿Y qué es el opio? Una droga que usan los chinos. El opio es una droga porque te mantiene como hipnotizado y te vuelve simplemente un actor sin pensamiento. Tú tienes derecho a pensar. Dios te dio el derecho a pensar. Tú tienes derecho a argumentar. Gedeón viene y le dice, Señor, y tú me dices que estoy bien, y le dice al ángel, pero no estoy bien. Qué rebelde Gedeón, a Dios le gustó eso. No es que Dios no quiera que argumentes, simplemente Dios quiere que conscientemente tú le busques. Y eso es el libre albedrío. Amén, hermanos. Aquí en el libro de Josué, capítulo 24, hermanos, podemos ver un hombre de Dios, un hombre que Dios le dio la victoria cuando llegó precisamente a la tierra prometida, Josué 24, versículo 15. Cuando yo al pueblo de Israel terminó de ser guiado hasta la tierra prometida y llega y le entrega a Josué precisamente aquellas tierras, aquella tierra prometida, dice Josué 24, 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy, ¿qué dice? ¿Cómo se llama eso, hermanos? ¿Libre? Albedrío. Amén, hermanos. Yo espero que nadie en esta iglesia esté obligado a estar acá. Amén, hermano. Hay muchas iglesias. Hay muchas religiones. Y si tú te sientes mejor en otro lugar, tranquilo, vete en paz. Simplemente no trate de destruir lo que hay acá, pero tienes tu libertad, tú piensas de otra manera, tú razonas de otra manera. Quizás Dios te pueda usar en otro lado. Mientras no destruyas la integridad de la casa que Dios ha puesto acá, hermanos, tú eres libre, no hay problema. Josué les estaba declarando la libertad precisamente a su pueblo, ya que había hecho Dios toda la obra en su pueblo. Escogeos hoy a quien sirváis. ¿Qué dice? Si a los dioses a quienes sirvieron tus padres, cuando estuvieron del otro lado del río, como quien dice, ahí vieron las obras, ustedes sabrán, a los dioses o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero ¿ah? ¡Aleluya! ¿Pero qué? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esta es decisión personal, hermano. No tratemos de encajonar a los hermanos a este templo de cuatro paredes, porque si no están bien aquí, no son felices acá. Hermanos, están en libertad. Sean felices donde sea, pero que encuentren algo que sustente su alma, sustente su corazón. Pero sí y solo sí, corrobora con la palabra, si lo que oyes, lo que vas a recibir, es palabra de Dios o es palabra de hombres. Que no vas a seguir un hombre, no vas a seguir un liderazgo humano, sino vas a recibir la ministración de Dios a través del entendimiento de la palabra y a través de tus propias experiencias personales. Porque Dios corrobora. Si a Gedeón le demostró 3 veces que él estaba con él y Dios le dio pruebas fehacientes, también Dios te puede dar pruebas fehacientes. Si este no es tu lugar, hermano, ahí estamos, no hay pleito. Simplemente dobla tus rodillas y pídele a Dios que te muestre cuál es tu lugar. Amén, hermano. Quizás Dios te quiera hacer un misionero ahí en el África. ¿Y cuál es el problema? No te vamos a retener si tienes un llamado, pero vete en paz. Amén. Tranquilo. No difamando, no destruyendo, sino siempre edificando para la gloria de Dios. Pero cuando hay mente corrompida, entonces simplemente encontramos un cuestionamiento, es una serie de cuestionamientos mentales. Entonces, hablemos de el árbol de sabiduría de bien y de mal. Hay una raíz griega, da'at. Esta raíz griega habla que el árbol de la vida está interpretado del griego, es discernimiento, es ubicación, es entendimiento de lo bueno y lo malo. Cuando habla del árbol de sabiduría bien y de mal, entonces en el griego está bien elocuente lo que significa realmente esto, es discernimiento. El árbol fue creado entonces para evidenciar la mentira y el árbol de vida fue dado para evidenciar la verdad. Tú eres libre, entonces este término, da'at, significa estás en la libertad de escoger lo que tú quieres. Punto. No hay para dónde. Ahora, quisiera hablar al respecto de que Satanás va a argumentar en la mente de los hombres y ahí va a empezar a crear primero una duda, después un argumento, después una filosofía y después una religión. Esto es importante que lo entendamos. Este es un proceso satánico el cual está abrumando totalmente al mundo, sacándolo de la verdad. Vivimos en una fórmula satánica en la cual se ha perdido el discernimiento. El pueblo ha perdido el discernimiento espiritual y esa es la razón por la cual no sabemos a dónde ir. Oímos muchas voces, pero no sabemos por dónde caminar. Las herramientas, porque yo podría decir, hermanos, quisiera pensar en la ciencia, porque habla de la ciencia, de la sabiduría, bien y mal. La pregunta es, ¿la ciencia es mala o es buena? ¿Ah? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es buena o es mala? ¿Ah? Tienen miedo, ¿verdad, hermanos? La ciencia es buena. ¿Pero con qué intención? ¿Quién la maneja? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su propósito? ¿Ah? La ciencia manejada por Dios es Dios mismo. Amén. Es la creación. ¿O no crean ustedes de que lo que está hecho fue simplemente una magia? No, Dios usó elementos, usó inteligencia, tal vez no las mismas fórmulas humanas, pero eso es ciencia. La ciencia quiere decir el conocimiento de las cosas. Ahora, vean, ¿por qué dice entonces? Porque no es que yo esté hablando mal de la ciencia. La ciencia en buenas manos es maravillosa. Pero ¿cuál es el problema? ¿Quién tiene el poder? El sistema, ¿ah? ¿Ah? ¿Quién lo tiene? El mundo entero está. Entonces, ¿qué pasa? La ciencia en este momento la tomó Satanás. Si el hombre hubiera seguido esa línea que Dios había establecido, la ciencia de Dios era perfecta. Dios se la iba a trasladar a Adán. Ya se la estaba trasladando a través de la creación, ¿o no? Eso era ciencia, pero una ciencia administrada por el creador de la ciencia. Ahora Satanás degenera la ciencia, porque la usa para él. Y es ahí donde metió esa duda en la mente y se creó el árbol de sabiduría de bien y del mal. Quisiera explicar entonces este término da'at, que es el árbol de sabiduría de bien y de mal, que realmente lo que significa es, pensemos en una herramienta, pensemos en un filoso machete o en una buena hacha. Una buena hacha en mano de un buen carnicero, ¿será útil o no? Un buen machete en mano de un agricultor es una herramienta, ¿no? Pero si nos vamos y nos remontamos allá en las montañas de Zacapa y Palencia, el machete pura espada, hermano. Allá en Santa Rosa, allá estaban unas aldeas que me tocaba ir a ver. Allá está, hermanos, unas aldeas donde sonaban los machetes en las piedras. Y clan, 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 y venían y bajaban allá la gente quitando brazos, quitando. Ahora, esta es una herramienta, ¿no? ¿Será una buena herramienta? Claro que sí. ¿El hacha es una buena herramienta? Claro que sí. Pero puesta en la mano de un asesino, ¿el hacha qué se vuelve? Un arma letal. Amén, hermano. Entonces, la ciencia en manos del que tiene hoy el poder y la autoridad, la va a poner en ti, no para bien, sino para mal. Y vean, me llama la atención, hay una historia muy especial del doctor Fritz Haber. Este hombre es uno de los hombres más relevante dentro de la ciencia. Este hombre empezó un fenómeno que se usaba guano, que eran las heces de las aves en algunas playas de algunas islas, principalmente de Sudamérica. Y acá se formaron montañas porque son millones de aves, y ese estiércol de las aves encontraron que era un alimento maravilloso para las plantas. Eso tiene nitrógeno, ¿no? El nitrógeno es el que hace crecer las plantas, las que hace que el alimento crezca y para la humanidad. Resulta que se acabaron el guano. De tanto ver qué hacían, se acabaron el estiércol de los animales. Ya las aves arrasaron y los países hicieron, hasta compraban islas para comprar el guano. ¿Y qué pasó ahí? Necesitaban nitrógeno. Se acabó. Había que hacer algo. Si no hay comida, la humanidad se muere. La humanidad estaba al borde de la muerte, destrucción, así como se oye. Viene este hombre iluminado y dice: yo voy a sacar nitrógeno. ¿Dónde está el nitrógeno? ¿Dónde está? En el aire, ahí está, unido a otros elementos, ahí está. Inventó su aparato, ustedes. La humanidad estaba al borde de la muerte. La hambruna venía al mundo, estamos hablando de 1918. Había una hambruna, la producción necesitaba más tierra para sembrar, pero resulta de que no había más tierra donde sembrar, entonces había que ver cómo producir, y el nitrógeno era lo ideal. Este hombre, genio, incluso ganó el premio Nobel en 1918. Este hombre entonces empezó a ver cómo extraía nitrógeno del aire. Total que inventó un su aparato súper maravilloso, y de ahí sacó amoníaco, y bueno, una cosa maravillosa. La humanidad se favoreció, empezaron a través de una industria alemana a construir una fábrica, y eran los fertilizantes, los campos empezaron a crecer, y bueno, se empezó a alimentar la humanidad entera con este descubrimiento científico. ¿Vamos bien, no? ¿Era bueno o no? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que este hombre, con el premio Nobel, con mucho dinero, empezó a ver la vida diferente. Se involucró en la guerra, en una guerra muy especial, en la Primera Guerra Mundial, y le ofrecieron pues entrar a la milicia, y por sus ideales y qué sé yo, este hombre empieza a hacer estudios a través de lo que es el cloro y el amoníaco y todo eso, y empieza a crear del aire, del amoníaco, ¿saben qué? Venenos. Una de las victorias de la guerra es que esos venenos eran los que mataron a cientos, miles de soldados. Esa misma fórmula de ese hombre que tenía ciencia de bien, pero de mal, ¿me entienden? Entonces, cuando vemos esto, hermanos, fue algo terrible. Este hombre, después de tener una gran fortuna, perdió la fortuna, se metió a este lío de la guerra, empezó a crear armas, hermanos, químicas. De hecho, este hombre, Fritz Haber, es el creador de lo que se llama la guerra química. Y era árbol, era ciencia de qué, de bien al principio, pero se convirtió en un arma letal. Hermanos, hasta la Segunda Guerra Mundial todavía este hombre creó algunos nitritos y algunas, en el cual el mismo arsénico, el mismo venenos que se usaron para el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, cuando mataron a más de 5 millones de gente, esos venenos fueron inventados con los principios básicos de Fritz Haber. ¿Qué pasó ahí? Árbol de ciencia, de bien y de mal. En la Primera Guerra Mundial murieron más de 100 mil gentes. En un momento la ciencia lo hizo ganar, quizás alimentar a mucha gente. Eso era bueno, ¿no? Ahora resulta que es el criminal más grande y fue declarado criminal de guerra. Su esposa era una mujer química, igualmente, se vio involucrada en el tema, no soportó la presión social ni ver tanto muerto y tanto desastre, se suicidó la esposa de él. Hermanos, la verdad, la ciencia de bien y de mal, que es la que gobierna Satanás, nunca nos va a llevar a algo, porque tiene bueno y tiene malo. Obviamente, hermanos, ¿quién maneja la ciencia en este mundo? No es Dios. Dios está ahí, la creación está ahí. Los fenómenos naturales ahí están. Pero ¿quién está gobernando esto? Es el sistema, hermanos. El que está gobernando. Las computadoras son útiles. Los equipos electrónicos son útiles. Los teléfonos celulares son útiles. Pero hoy son la principal perdición de tus hijos. Hoy son la obsesión de niños de apenas 6 meses que están esclavizados en una pantalla. Eso que parece bueno, eso es la ciencia de bien y de mal. Amén, hermano. Estábamos en un tiempo muy complicado, hace escasos años, en el cual vino una pandemia terrible. Esa pandemia era una pandemia que asustó al mundo entero, devastó. Pero creo que la gente se murió más de miedo que de otra cosa. Ahí estamos, hermano. ¿Qué pasó? Inventaron vacunas. Las vacunas eran basura, hermano. Los que se vacunaron, pobres, hermanos. Resultaron con distrofias musculares, con pericarditis, con afecciones neuronales. Porque la ciencia dijo, háganlo. Y los gobiernos dijeron, es obligatorio. Amén. Era ciencia. Maravilloso. Así se va a salvar la humanidad. Hoy sí voy a comprobar, hermanos, que ese es nada beneficioso. Las vacunas en general, hermanos, parecían la panacea de las enfermedades. En un estudio reciente de la Universidad de Harvard, se hacía precisamente la relación, y otras universidades de Inglaterra, que los niños vacunados, evaluados 10 años después, tenían más alta morbimortalidad a un 400% de los no vacunados. Quiere decir que en lugar de mejorar, empeoraron. Hermanos, esta es la ciencia de bien y de mal. Nos presenta un panorama claro y nos dice: esto es lo mejor, esta es la panacea. Aquí mismo en Guatemala, más de 6 millones de dólares nos sacaron ahí los señores amigos de la patria para poder comprar unas medicinas a Rusia, unas vacunas a Rusia que al final no eran nada. Hermanos, el que confía en Dios no va a ser avergonzado. Aquí estamos, no porque seamos buenos, sino porque simplemente hemos encontrado la palabra de Dios. Sí, la medicina te cura de una cosa, te tomas una medicina y te da otra. Hace algún tiempo inventaron la penicilina. Maravilloso, se salvó la humanidad. No, al tiempo, alergias que producían, qué sé yo. Se creó, pues, qué sé yo, la neomelubrina, era una panacea para el dolor, para la fiebre, etcétera. Después, 15 años después, se descubrió que la neomelubrina producía anemia plástica, cáncer, leucemias en los niños, y se prohibió, porque fue árbol de bien, de ciencia de bien, pero resulta que es ciencia de mal. Hermanos, entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Dios o al sistema? Pero la decisión es tuya, ¿me entiendes? Porque podemos comer de la ciencia y podemos beneficiarnos temporalmente de la ciencia. Están devastadas los bosques, devastados los bosques, los hidrocarburos, todo ese magma que viene ebulliendo, desplazando todas esas capas de petróleo. Todos esos hidrocarburos que nos tienen ya destruidos. El plástico. Qué bueno era el plástico, hermano. Ese era el material, hermano, maravilloso. Hoy es una de las fuentes de cáncer. Todos aquí tenemos células de plástico, moléculas de plástico dentro de nuestra circulación. Si pudiéramos poner un microscopio, nuestro tejido, nuestra sangre, ahí hay plástico. Y eres condenado a cáncer. ¿Te parece, no? Árbol de ciencia, de bien y de mal. No, lo que pasa es que ustedes son unos ignorantes, lo que pasa es que son retrógrados, lo que pasa es que a ustedes los engañaron. Desde este púlpito dijimos: hermanos, nosotros no nos vamos a vacunar. Lo dijimos por las redes sociales. Como pastores estamos dispuestos, vamos a, si es de Dios, pues que nos dé la enfermedad, nos la va a dar. Y si pues Dios nos quiere llevar, ahí estamos. Yo pasé COVID, Mario Tayún casi se muere, y bueno, ahí estamos, hermanos. Pero dijimos no, simplemente, no porque ya supiéramos que iba a ser una falsedad, no lo sabíamos. Entonces, ¿para qué la fe? Es que la fe es tener la certeza de lo que no se ve. Solo esperamos las promesas fieles de Dios a nuestra vida. Ahora, ¿qué información estás teniendo? ¿Qué te está dando el sistema? Hermanos, las cuestiones transitorias, esa fe en las cosas físicas, materiales, científicas, es que es verdad. Y si vemos en el libro de Génesis, si volvemos allá con aquella mujer y vio la mujer que el árbol era bueno, ¿y saben qué? Y lo comió, y si es bueno, dijo. Si es bueno. Hermano, muchos de nosotros aprobamos aquello que Dios reprueba y empezamos a ponerle tanto amor y sentido que se convierte en nuestra vida misma. La gente deja de comer por buscar una solución. La gente confía en la ciencia y tiene que pagar las consecuencias de sus decisiones. Hermano, no estoy hablando cuestiones místicas. Estoy hablando de realidades. Yo he tenido, hermanos, a mi vista, por lo menos unos 20 casos de los que se vacunaron contra el COVID-19, con serios problemas. irreversibles. Y no sabemos qué va a pasar con esas vacunas de aquí a la otra generación y a la otra generación. Ustedes saben que el producto de la bomba de hidrógeno allá en Hiroshima y Nagasaki, hermanos, tiene consecuencias y mutaciones genéticas hasta el día de hoy. Allá, en la Segunda Guerra Mundial, hoy hay niños que tienen problemas neuronales por esa contaminación. Ciencia de bien y de mal. La bomba de hidrógeno nació de un científico con buena intención, pero terminó destruyendo parte de la humanidad. ¿Qué queremos? ¿Qué esperamos? ¿A quién le creemos? Iglesia, despertemos. El Señor Jesús dijo algo a la mujer samaritana y le dijo: el que tome de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebe de mí no tendrá sed jamás. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La ciencia sirve, claro que sirve, pero sirve por un tiempo, ¿me entiendes? Funciona un tiempo, pero tienes que pagar a posteriori las consecuencias de aquellas decisiones porque no tenías toda la información. Te dieron falsa información. Y quiero reforzar esa idea de la mala información. ¿Qué estás oyendo de información a través de redes sociales? Hermanos, ¿y verdad? Pues ahora la gente dice que el hombre no llegó a la luna, hermanos. ¿Cuántos creen que Neil Armstrong y estos señores llegaron a la luna? Pues ahora los científicos dicen que no, que fue una obra de teatro, que pusieron allá no sé qué, que crearon un sistema gravitacional artificial y que porque la bandera se hacía así asá cuando no había viento en la luna. Y bueno, dice uno, ¿y de verdad será que fueron a la luna o no fueron a la luna? Yo creo que todos están en la luna, hermano. La humanidad entera está en la luna. Pongamos los pies sobre la tierra. Dios habla a su pueblo hoy a través de su palabra, a través de la profecía. Y es más, a su pueblo Dios le da pruebas fehacientes de lo que significa el poder de Dios, su misericordia. Dios a través de la palabra precisamente nos enseña cuál es el secreto para poder entender esto de la ciencia de bien y de mal. Es el discernimiento de que habla precisamente el libro de Hebreos. Tenemos que ser ejercitados en el conocimiento del bien y del mal. Y eso lo da únicamente el conocimiento de la palabra y la asesoría desde adentro del Espíritu Santo. Aún en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio, dice: no solo de pan vive el hombre. Palabras que repitió el mismo Señor Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Dice el libro de Proverbios: Dios es la sabiduría y el conocimiento. ¿Por qué no volvemos a la sabiduría de Dios? ¿Por qué no volvemos a decirle: Señor, quiero creer en ti, quiero confiar en ti, dame las fuerzas para confiar en ti? Hemos abandonado muchos principios de fe, hermanos. No estoy hablando de extremismo, no estoy hablando de cuestiones fanáticas. El que cree, cree. Y si tú no crees, nadie te debe forzar a que creas. Es que esto es algo natural que sale de lo que Dios ponga en tu corazón. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, la fe es un don, es un aditamiento que nos va a dar de alguna manera la fortaleza para poder confrontar cualquier situación de la vida. ¿Estás enfermo? ¿Tienes cáncer? Lamento decirte, te vas a morir. ¿Te vas a morir? Pues sí. No, ¿qué vamos a hacer esto? Sí, que quimioterapia, radioterapia, que terapia hormonal, que terapia sustituta, lo que tú quieras. Ellos dicen que si vivís, ibas a morir en 5 años, ellos dicen que te dan en 10. Y de repente patinas en una cáscara y te morís a los 3 años. Así que, hermanos, estamos en la mano de Dios, ¿me entiendes? Ahora, si Dios quiere hacer un milagro, y Dios no te puede curar el cáncer también. ¿Lo crees? Él te diseñó, ¿o no? Así como creó las bestias del campo, las plantas, los fenómenos atmosféricos, las reacciones químicas y todo lo que tú quieras. Hizo al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Y puso el tesoro más maravilloso que tú puedas imaginar, el discernimiento del bien y del mal. Si tú escoges la asesoría divina, te va a ir bien. Y si te morís, te vas con el Señor a la eternidad. Y si vivís, pues para Él vivimos. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude, que Dios fortalezca su iglesia. ¿Por qué? Porque todo cuestionamiento cambia el alma misma. Cambió el alma de Eva, cambió el alma de Adán, cambió el alma de la humanidad. Ahora son pocos los que creemos en Dios. Creámosle a Dios y viviremos. Creo que no es cuestión de fanatismo. El poder buscar a Dios es la idea más sabia que puede haber, porque Él es la fuente. Él creó todas las cosas. Si yo voy a buscar lo mejor, voy a ir al fabricante, ¿entiendes? Si tienes un vehículo que tiene problemas, no lo lleves a cualquier taller. Te van a chapucear tú. Llévalo a la agencia y te aseguro que vas bien. Hay que pagar un poquito más, pero creo que vale la pena. Vayamos a la fuente de la sabiduría, a la fuente del saber, al que creó la ciencia misma. Y vamos a ser felices hoy y por la eternidad. Que Dios les bendiga, hermanos. Mucho ánimo. Bendiciones a todos. Y que la paz sea con ustedes. Amén.